Capítulo 62. Me acusan injustamente, Lee, dijo Landon, intentando mantener la calma. Ya me conoces. Soy incapaz de matar a nadie. El tono de Tibin no se suavizó.
Robert, por Dios. Pero si te están sacando por la televisión, ¿sabías que te busca la policía?
Sí, sí.
Entonces, has abusado de mi confianza. Me asombra que hayas sido capaz de hacerme correr este riesgo viniendo aquí y pidiéndome que diserte sobre el Grial para que tú puedas esconderte en mi casa.
Yo no he matado a nadie.
Jack Sonnier está muerto y la policía dice que lo has matado tú.
Tibin parecía triste.
Un gran impulsor de las artes. ¿Señor?
El mayordomo estaba junto a la puerta, detrás de Sir Lee, con los brazos cruzados.
¿Los acompaño a la salida?
No, yo lo hago.
Cruzó el estudio y abrió unas grandes puertas acristaladas que daban al jardín.
Por favor, suban al coche y váyanse.
Sophie no se movió.
Tenemos información sobre la clef de Vu. La clave del piogato.
Tibin la miró fijamente durante unos segundos y finalmente hizo un gesto de rechazo.
Una treta desesperada. Robert, ¿sabes cuánto la he buscado?
Te está diciendo la verdad, intervino Landon. Por eso hemos recurrido a ti esta noche, para hablarte de la clave.
El mayordomo interrumpió. ¡Váyanse o llamo a la policía!
Lee susurró Landon. Sabemos dónde está. El aplomo de Tibin pareció flaquear un poco.
Remy entró al estudio. ¡Váyanse ahora mismo! Si no, les sacaré yo.
Remy, exclamó Tibin volviéndose al mayordomo,
discúlpanos un momento.
El mayordomo se quedó boquiabierto.
Señor, permítame que proteste. Esta gente es...
Yo me encargo de eso, insistió Sir Lee, señalándole la puerta. Tras un momento de tenso silencio, Remy se retiró a regañadientes como un perro humillado. La brisa fresca de la noche entraba por los ventanales abiertos. Tibin se volvió para mirar a Landon y a Sophie, con expresión todavía seria.
Por vuestro bien, espero que sea verdad lo que decís.
¿Qué sabéis de la clave? Oculto tras los setos que había en el exterior del estudio de Tibin, Silas sostenía la pistola y observaba a través de la puerta vidriera. Hacía solo un momento que había rodeado la casa y había visto a Landon y a la mujer conversando en el gran estudio. Antes de que le diera tiempo a entrar, un señor con muletas se le había adelantado y había empezado a gritarle a Landon. Había abierto la puerta y les había pedido a sus invitados que se fueran. Entonces aquella mujer había mencionado lo de la clave y todo había cambiado. Los gritos se habían convertido en susurros y los ánimos se habían calmado. Y la puerta vidriera había vuelto a cerrarse. Ahora, agazapado entre las sombras, Silas observaba tras el cristal. La clave se encuentra en algún lugar de la casa. Silas lo intuía. Ahí en la penumbra, se acercó más a los cristales, impaciente por oír lo que estaban diciendo. Les daría 5 minutos. Si no revelaban dónde estaba la clave, Silas tendría que entrar
y convencerlos por la fuerza.
En el estudio, Landon percibía el desconcierto de su anfitrión.
¿El gran maestre?
Repitió, atragantándose casi y clavando la mirada en Sophie.
¿Jacksonier?
Sophie asintió con un gesto de cabeza, consciente de la sorpresa que le había causado.
Pero es imposible que usted sepa algo así.
Jacksonier era mi abuelo.
Tibbin se tambaleó, apoyado en las muletas, y miró a Landon, que asintió.
Señorita Neve, me deja usted mudo. Si es cierto lo que dice, siento mucho su pérdida. Debo admitir que, en aras de mis investigaciones, he realizado listas de hombres que en París pensaba que podían ser buenos candidatos a pertenecer al priorato. Y Jacksonier estaba en ellas, junto a muchos otros.
Pero, gran maestre, cuesta imaginarlo. Se quedó unos instantes en silencio y meneó la cabeza.
Aún así, sigue sin tener sentido. Aunque su abuelo fuera el gran maestre de la orden y hubiera creado la clave él mismo, nunca le habría revelado a usted cómo encontrarla. La clave abre el camino al tesoro más importante de la hermandad. Nieta o no nieta, usted no puede ser la depositaria de un dato como ese.
El señor Sonnier se estaba muriendo cuando transmitió esa información, comentó Landon. No le quedaban demasiadas alternativas.
Es que no le hacía falta ninguna.
Hay tres Senechou que también conocen el secreto. Ahí está la gracia de su sistema. Uno de ellos pasará a ser el gran maestre y nombrarán a otro Senechal al que revelarán el secreto de la clave.
Deduzco que no ha visto el informativo completo, dijo Sophie. Además de mi abuelo, también han asesinado a tres prominentes parisinos en circunstancias similares. En todos los casos hay indicios de que han sido interrogados antes de morir.
Tibbin estaba anonadado.
¿Y cree que eran los Senechou? Intervino Landon. Pero, ¿cómo es posible? El asesino no puede haber descubierto la identidad de los cuatro altos cargos del priorato de Sion. Yo llevo decenios buscándolos y ni siquiera podría nombrarles a uno. Me parece inconcebible que alguien haya descubierto y asesinado en un solo día a tres Senechou y al gran maestre.
Dudo de que haya obtenido la información en un solo día,
comentó Sophie.
Parece más bien un plan de descabezamiento muy bien preparado. Algo parecido a las técnicas que usamos para luchar contra el crimen organizado. Si la policía judicial quiere ir por un grupo concreto, lo investigan, lo espían en silencio durante meses, identifican a los peces gordos y solo entonces actúan y los detienen a todos a la vez. Decapitación. Sin líderes, el grupo sucumbe al caos y divulga más información. Es posible que alguien se haya dedicado a investigar con mucha paciencia al priorato y luego haya atacado con la esperanza de que los altos mandos revelaran el paradero de la clave.
Tibbin no parecía convencido. Pero los hermanos no confesarían nunca. Juran guardar el secreto, incluso ante una muerte inminente.
Exacto, dijo Landon. Es decir, que si no divulgaran el secreto y todos murieran...
Tibin ahogó un grito de horror. ¡Oh! El paradero de la clave se perdería para siempre. Y con él el del Santo Grial.
Con el peso de aquellas palabras, el cuerpo de Serly parecía a punto de perder el equilibrio. Entonces, como si se viera incapaz de resistir un momento más, se dejó caer sobre una silla y miró por la ventana.
Sophie se le acercó y le habló con dulzura.
Teniendo en cuenta lo apurado de la situación en la que se encontró mi abuelo, parece posible que, en su total desesperación, intentara revelarle el secreto a alguien externo a la hermandad, alguien en quien confiara, alguien de su familia.
Tibin estaba pálido.
Pero alguien capaz de semejante ataque, de descubrir tantas cosas sobre la orden, se detuvo, presa de un nuevo temor.
Solo puede tratarse de una organización. Este tipo de infiltración puede solo haber venido del enemigo más antiguo del priorato.
Landon alzó la vista. De la iglesia.
¿Y de quién sino? Roma lleva siglos buscando el Grial.
Sophie se mostró escéptica.
¿Es que la iglesia mató a mi abuelo?
No sería la primera vez que la iglesia mata para protegerse,
intervino Tibin.
Los documentos que acompañan al Santo Grial son explosivos, y la iglesia lleva muchos años queriendo destruirlos.
A Landon le costaba creer que la iglesia se dedicara a matar descaradamente para obtener esos documentos. Habiendo conocido al nuevo papa y a muchos cardenales, Landon sabía que se trataba de hombres de profunda espiritualidad que nunca sucumbirían al asesinato, por más que quisieran conseguir algo.
Sophie parecía ser de la misma opinión.
¿Y no es posible que los hayan matado personas ajenas a la iglesia? Alguien que no entienda lo que el Grial es en realidad. El cáliz de Cristo puede ser un trofeo muy apetecible. Está claro que los buscadores de tesoro han matado por mucho menos.
Según mi experiencia, respondió Tibin, el hombre llega mucho más lejos para evitar lo que teme que para alcanzar lo que desea. Y en ese asalto al priorato me parece detectar cierta desesperación.
Lee, interrumpió Landon, en tu argumento hay cierta paradoja. ¿Por qué habría el clero católico de asesinar a miembros del priorato en un intento de hallar y destruir unos documentos que, según proclama, son falsos testimonios?
Tibin ahogó una risita.
Las torres de marfil de Harvard te han ablandado, Robert. El clero de Roma está tocado por la fuerza de la fe, y precisamente por eso sus creencias pueden soportar cualquier tormenta, incluidos los documentos que contradicen lo que más sagrado es para ellos. Pero, ¿qué me dices del resto del mundo? ¿Qué hay de los que no están bendecidos por las mismas certezas? ¿Qué me dices de los que ven la crueldad del mundo y se preguntan dónde está Dios? ¿Y de los que saben de los escándalos de la iglesia y se preguntan quiénes son esos hombres que afirman tener la verdad sobre Cristo? ¿Y aún así mienten
y encubren los abusos sexuales a niños cometidos por sus propios sacerdotes. Tibin se detuvo un instante.
¿Qué pasa con esa gente, Robert?
Si las persuasivas pruebas científicas demuestran que la versión de la historia de Jesús que propone la Iglesia no es exacta, y que la mayor historia jamás contada es en realidad la mayor historia jamás inventada. Landon no le respondió.
Pues ya te diré yo qué es lo que pasa si esos documentos salen a la luz, dijo Tibin. Que el Vaticano se enfrentaría a la peor crisis de fe de sus 2000 años de historia.
Pero si es la Iglesia la que está detrás de todo esto,
preguntó Sophie tras un largo silencio.
¿Por qué actúa precisamente ahora, después de tantos años? El Pío Gato tiene oculto los documentos. No supone ningún peligro inminente para ella.
Tibin suspiró ruidosamente y miró a Landon.
Ah, Robert.
Supongo que estás al corriente de la misión final del priorato. Landon se quedó sin aire al pensar en ella.
Sí, sí.
Señorita Neve, dijo Tibin. La Iglesia y el priorato se han sometido durante años a un acuerdo tácito, consistente en que la Iglesia no atacaba a la hermandad y ésta no sacaba a la luz los documentos del Santo Grial. Hizo una pausa.
Sin embargo, parte de la historia del priorato ha incluido siempre el plan para revelar el secreto. Al llegar a una fecha concreta, la hermandad planea romper su silencio y culminar su triunfo mostrando al mundo los documentos del Sangreal y gritando a los cuatro vientos la verdadera historia de Jesucristo.
Sophie se quedó mirando a Shirley sin decir nada y se sentó.
¿Y cree que esa fecha está cerca y que la Iglesia lo sabe?
Una especulación como cualquier otra, respondió Tibin. Pero sin duda le proporcionaría a la Iglesia motivación para lanzar un ataque en toda regla que le permitiera encontrar los documentos antes de que fuera demasiado tarde. Landon tenía la incómoda sensación de que lo que decía Tibin no era en absoluto descabellado.
¿Crees que la Iglesia es capaz de encontrar pruebas fiables de la fecha que maneja el priorato?
¿Por qué no? Si aceptamos que ha sido capaz de descubrir las identidades de los cuatro miembros de la cúpula del priorato, no hay duda de que podrían haberse enterado también de sus planes. Incluso si desconocen la fecha exacta, sus supersticiones pueden haber jugado a su favor.
¿Supersticiones?
Preguntó Sophie. En términos de profecía, en la actualidad estamos en una época de enormes cambios. Acabamos de terminar un milenio y con él ha concluido la era astrológica de Piscis, que ha durado 2000 años y que representa el pez, que también es el símbolo de Jesús. Como le diría cualquier especialista en simbología, el ideal de Piscis defiende que son los poderes superiores los que deben dictar al hombre lo que debe hacer, pues él es incapaz de pensar por sí mismo. Por tanto, este ha sido un tiempo de religiosidad ferviente. Ahora, sin embargo, estamos entrando en la era de Acuario,
El receptáculo del agua, cuyo ideal defiende que los hombres aprenderán la verdad y serán capaces de pensar por sí mismos. El cambio ideológico es enorme y está teniendo lugar en este mismo momento.
Landon sintió un escalofrío. Las profecías astrológicas nunca le habían interesado demasiado, ni se había fiado de su credibilidad. Pero sabía que había gente en la iglesia que la seguía a pie juntillas.
La iglesia llama a este periodo de transición el fin de los días.
Sophie le miró con expresión de incredulidad.
¿El fin del mundo? ¿El apocalipsis?
No, no, replicó Landon. Ese es un error de concepto muy extendido. Son muchas las religiones que hablan del fin de los días. Y no se refieren al fin del mundo, sino más bien al final de la presente era, la de Piscis, que empezó en la época del nacimiento de Cristo. Se desarrolló en el transcurso de 2000 años y ha terminado con el fin del milenio que hemos dejado atrás. Y ahora que hemos entrado en la era de Acuario, el fin de los días ha llegado.
Muchos historiadores especializados en el Grial, añadió Tibín, creen que sí es cierto que el priorato planea revelar su verdad. Este punto de la historia sería una época especialmente adecuada para hacerlo. La mayor parte de los estudiosos del priorato, entre los que me incluyo, previeron que la divulgación del secreto coincidiría exactamente con el cambio de milenio. Pero está claro que no fue así. Se sabe que el calendario romano no coincide exactamente con los indicadores astrológicos, por lo que en la predicción hay cierto margen de error. No sé si la Iglesia posee información secreta sobre una inminente fecha exacta, o si es que sencillamente se está poniendo nerviosa en previsión de que se cumpla la profecía astrológica. Sea como sea, eso no es lo importante. Ambos casos explicarían la posible motivación de la Iglesia para lanzar un ataque preventivo contra el priorato.
Tibin frunció el ceño.
Y no lo dude, si encuentran el Santo Grial, lo destruirán. Y con los documentos y las reliquias de la bendita María Magdalena, harán lo mismo.
Se le entristeció la mirada.
Y entonces, una vez los documentos del San Grial hayan desaparecido, se perderán todas las pruebas. La Iglesia habrá ganado la guerra que inició hace tantos siglos para reescribir la historia. El pasado quedará borrado para siempre.
Despacio, Sophie se sacó la llave cruciforme del bolsillo del suéter y se la entregó a Tibin, que la cogió y la observó con detenimiento.
¡Oh, Dios mío! ¡El sello del priorato! ¿De dónde ha sacado esto?
Mi abuelo me la ha dado esta noche antes de morir.
Tibin pasó los dedos por la superficie.
¿La llave de una iglesia?
Sophie aspiró hondo.
Esta llave me proporciona acceso a la clave.
Tibin echó hacia atrás la cabeza y en un gesto de incredulidad...
¡Oh, imposible! ¿Qué iglesia se me ha escapado? Pero si las he revisado todas...
No, no está en una iglesia,
dijo Sophie.
está en un banco suizo.
La mirada de emoción de Tibin se desvaneció.
¿La clave está en un banco?
En una cámara acorazada, especificó Landon.
¿En una cámara acorazada?
Negó con la cabeza.
Eso es imposible. Se supone que la clave está escondida bajo el signo de la rosa.
Y lo está. Estaba metida dentro de una caja de palisandro, que también se conoce como el palo de rosa, con una rosa de 5 pétalos, taraceada en la tapa. Tibin estaba anonadado.
¿Habéis visto la clave?
Sophie asintió.
Sí, hemos estado en el banco.
Tibin se les acercó con los ojos llenos de temor.
Amigos, debemos hacer algo. La clave está en peligro. Tenemos el deber de protegerla. Y si hubiera otras llaves, tal vez robadas a los Senechou asesinados.
Si la iglesia tuviera acceso al banco, igual que lo habéis tenido vosotros...
Llegarían demasiado tarde,
dijo Sophie,
porque nos la hemos llevado nosotros.
¿Qué? ¿Habéis sacado la clave de su escondite?
No te preocupes, intervino Landon. Está muy bien escondida.
Espero que así sea.
La verdad, dijo Landon, sin poder disimular una sonrisa, es que eso dependerá de con qué frecuencia limpies debajo del sofá. Había empezado a soplar el viento en el exterior del Chateau Villet, y a Silas, agazapado junto a la ventana, se le agitaba el hábito. Aunque no había podido oír casi nada, la palabra clave había traspasado los cristales varias veces.
Está dentro.
Tenía frescas en la mente las palabras del maestro. Entra en el Chateau Villet. Coge la clave. No le hagas daño a nadie. Ahora Landon y los demás se habían trasladado de pronto a otra estancia, apagando las luces del estudio antes de abandonarlo. Sintiéndose como una pantera persiguiendo a su presa, Silas se acercó a la puerta vidriera. Como solo estaba entornada, la empujó y entró en el salón. Oía voces amortiguadas que venían de otra habitación. Se sacó la pistola del bolsillo, quitó el seguro y avanzó despacio por el pasillo. Capítulo 63. El teniente Cole estaba junto a la entrada de la mansión de Lee Tibin, contemplando el impresionante edificio. Aislada, oscura. Un buen escondite. Cole observó a su media docena de agentes que se habían distribuido a lo largo de la verja. Podían traspasarla y rodear la casa en cuestión de minutos. Landon no podía haber escogido mejor refugio para que sus hombres realizaran un asalto por sorpresa. Ya estaba a punto de llamar a Fash cuando por fin sonó el teléfono. El capitán no estaba tan satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos como cabría haber esperado.
¿Por qué no me había dicho nadie que habíamos dado con el rastro de Landon?
Usted tenía una llamada y...
¿Dónde está usted exactamente, teniente Cole?
Le dio la dirección. La finca es propiedad de un ciudadano británico llamado Tibin. Landon ha recorrido una distancia considerable para llegar hasta aquí, y el vehículo está dentro del perímetro de la valla de seguridad. No hay signos de que la haya forzado, por lo que lo más probable es que Landon conozca al ocupante.
—Voy para allá
—dijo Fash—.
No haga nada. Quiero encargarme del caso personalmente.
Colé se quedó boquiabierto. —Pero, capitán, si está a 20 minutos de aquí, tenemos que actuar de inmediato. Lo tengo rodeado. Tengo a 7 agentes conmigo. 4 de nosotros disponemos de rifle de asalto, y los demás llevan armas cortas.
—¡Espérenme!
—Capitán, ¿y si Landon tiene algún rehén ahí dentro? ¿Y si nos ve y decide salir a pie? Debemos actuar de inmediato. Mis hombres están en sus puestos y listos para actuar.
—Teniente Cole, usted esperará a que llegue antes de pasar a la acción. ¡Es una orden!
Colgó. Indignado, el teniente apagó el móvil. —¿Pero por qué me pide Faz que lo espere? Colé conocía muy bien la respuesta. Faz, aunque famoso por su intuición, era más conocido aún por su orgullo. —Quiere atribuirse el mérito de la detención. Después de hacer que la foto del americano apareciera en todos los canales de televisión, Faz quería asegurarse de que la suya tuviera al menos el mismo protagonismo. Y la misión de Colé era simplemente la de retener la pieza hasta que el jefe apareciera por allí para cobrársela. Ahí, de pie, a Colé se le ocurrió otra explicación posible para justificar aquella demora. Limitación de daños. En las operaciones policiales, las vacilaciones a la hora de detener a un fugitivo solo se daban cuando surgían dudas sobre la culpabilidad del sospechoso. ¿Es posible que Faz contemple la posibilidad de que Landon no sea el hombre que busca? Aquella idea era preocupante. El capitán se había lanzado a una persecución en toda regla para detener a Robert Landon. Vigilancia policial, Interpol, televisión. Ni siquiera el gran Besufas sobreviviría al escándalo político que se organizaría si resultaba que, por error, había inundado los televisores de todo el país con el rostro de un eminente ciudadano estadounidense, acusándolo de asesinato. Y si Fash se había dado cuenta de que se había equivocado, era lógico que le pidiera a Colé que no pasara a la acción. No le convenía a nada que su teniente asaltara la residencia particular de un inglés inocente y que detuviera a Landon a punta de pistola. Y aún peor, pensó Colé, si el americano fuera inocente, aquello explicaría una de las mayores contradicciones de aquel caso. ¿Por qué Sophie Neve, nieta de la víctima, había ayudado a escapar a su supuesto asesino? Tal vez ella sabía que las acusaciones contra Landon eran infundadas. Fash había aventurado todo tipo de explicaciones aquella noche para justificar el extraño comportamiento de Sophie, incluida la que decía que ella, en tanto que única nieta de Sonier, había convencido a su amante secreto para que lo matara y cobrara así la herencia. Si ese hubiera sido el caso y el conservador lo hubiera sospechado, podría haber dejado a la policía el mensaje P.S. buscar a Robert Landon. Pero Colé estaba bastante seguro de que en todo aquello había algo más. Sophie Neve parecía una persona demasiado íntegra como para verse envuelta en algo tan sórdido.
—¡Teniente! Uno de los policías se había acercado hasta él. —¡Hemos encontrado un coche!
Colé lo siguió unos 50 metros hasta el otro lado del camino de acceso. El agente le señaló un repecho y allí, aparcado tras unos arbustos, casi fuera del alcance de la vista, había un Audi negro con una matrícula que indicaba que se trataba de un coche alquilado. Colé tocó el capó. Aún estaba caliente. —Landon debe haber llegado con este coche —dijo—.
Llame a la empresa de alquiler. Averigüe si se trata de un vehículo robado.
Sí, señor.
Otro policía le hizo gestos para que volviera a la verja de la entrada.
Teniente, échele un vistazo a esto.
Le alargó unos prismáticos de visión nocturna.
Los arbustos que hay al fondo del camino.
Colé los enfocó hacia aquel punto y le dio vuelta a la rueda para aclarar la visión. Gradualmente los perfiles verdosos fueron definiéndose. Localizó la curva que describía el camino al llegar frente a la casa y resiguió hasta dar con los arbustos. Allí, medio oculto tras ellos, había un furgón blindado, idéntico al que había dejado salir del banco de depósitos de Zurich hacía unas horas. Ojalá todo aquello fuera una extraña coincidencia, aunque sabía que no podía ser.
Parece obvio, comentó el agente, que Landon y Neve salieron del banco en ese furgón.
Colé se había quedado mudo. Se acordó del conductor al que había hecho parar en el control, del Rolex, de su impaciencia por salir de allí, y yo no revisé la carga. Todavía incrédulo, Colé se dio cuenta de que, en el banco, alguien les había mentido sobre el paradero de Landon y Sophie, y luego les habían ayudado a escapar. ¿Pero quién? ¿Por qué? Colé se preguntaba si tal vez aquella fuera la razón por la que Faz le había pedido que no hiciera nada. Quizá el capitán sabía que había más gente implicada. Y si Landon y Neve habían llegado en el furgón blindado, ¿quién iba en el Audi?
Cientos de kilómetros más al sur, un Beechcraft Baron 58 alquilado sobrevolaba raudo el mar Tirreno en dirección norte. A pesar de que no había turbulencias, el obispo Aringarosa tenía en la mano la bolsa de papel para el mareo porque estaba seguro de que se iba a sentir indispuesto de un momento a otro. Su conversación con París no se había desarrollado como esperaba. Solo en la pequeña cabina, Aringarosa le daba vueltas sin parar al anillo de oro, intentando aliviar el creciente sentimiento de miedo y desesperación. En París, las cosas no podrían haber ido peor. Cerró los ojos y rezó para que Besoufas lograra arreglarlas.
Capítulo 64. Sentado en el diván, con la caja de madera sobre las piernas, Tibin admiraba la elaborada rosa de la tapa.
Esta ha sido la noche más rara y mágica de mi vida.
¡Ábrala!
Le susurró Sophie, que estaba de pie a su lado, junto a Landon. Tibin sonrió.
Sin prisa. Después de haber pasado más de 10 años buscando esa clave, quería saborear todas las milésimas de segundo del momento.
Pasó la palma de la mano por la tapa de madera y notó la textura de la flor.
La rosa es Magdalena. Es el santo grial. La rosa es la brújula que indica el camino.
Tibin se sentía como un idiota. Durante años había recorrido Francia entera en busca de iglesias y catedrales. Había pagado dinero para que le permitieran el acceso a lugares restringidos. Había examinado centenares de arcos situados debajo de rosetones. Había buscado alguna clave de bóveda que incorporara algún código. La clave de Boot. Una clave bajo el signo de la rosa. Despacio, Shirley le quitó el cierre a la tapa y la abrió. Cuando sus ojos se posaron por fin en el contenido, supo al instante que sí, que aquello no podía ser sino la clave. Miraba aquel cilindro de mármol formado por discos conectados entre sí y marcados con letras.
Aquel mecanismo le resultaba curiosamente familiar.
Realizado a partir de los diarios de Leonardo da Vinci,
dijo Sophie.
Mi abuelo lo fabricaba a modo de pasatiempo.
Sí, claro. Tibbing había visto los bocetos y los diseños. La clave para encontrar el Santo Grial está en esta piedra. Sacó el pesado críptex de la caja y lo sostuvo con cuidado, aunque no tenía ni idea de qué debía hacer para abrirlo. Intuía que su propio destino dependía del contenido del cilindro. En momentos de zozobra, Tibbing había llegado a dudar de si la búsqueda a la que había dedicado su vida obtendría alguna recompensa. Ahora, esa incerteza había sido disipada de un plumazo. Le parecía oír las antiguas palabras, los cimientos de la leyenda del Grial. Vune truve pale sangral, seile sangral qui vu truv. No eres tú quien encuentra el Santo Grial, sino el Santo Grial quien te encuentra a ti. Y esa noche, por más increíble que pareciera, la clave para encontrar el Santo Grial había llegado directamente hasta su propia casa. Mientras Sophie y Tibbing hablaban del críptex, del vinagre, de los diales y la posible contraseña, Landon depositó la caja de madera encima de una mesa bien iluminada para examinarla mejor. Serly acababa de decir algo que no dejaba de rondarle por la cabeza. La clave del Grial está oculta bajo el signo de la rosa. Landon levantó la caja a la luz y estudió el símbolo taraceado. Aunque sus conocimientos de arte no abarcaban los trabajos de marquetería o taracea, acababa de recordar el famoso techo embaldosado de un monasterio a las afueras de Madrid y que 3 siglos después de su construcción las baldosas habían empezado a despegarse, dejando al descubierto unos textos sagrados escritos por los monjes en el yeso que había debajo. Landon observó la rosa una vez más. Bajo la rosa, subrosa, secreto. Un ruido en el pasillo a su espalda le hizo volverse. Solo veía sombras. Seguro que el mayordomo de Tibbing acababa de pasar por allí. Volvió a concentrarse en la caja. Pasó un dedo por el fino borde de la rosa, preguntándose si sería posible levantarla. Pero no, el encaje era perfecto. Dudaba incluso de que el filo de una hoja de afeitar cupiera entre el perfil de la rosa y el hueco perfectamente labrado en que estaba insertada. Abrió la caja y examinó el interior de la tapa. También era muy fina al tacto. Sin embargo, al cambiar un poco de posición, la luz incidió sobre lo que parecía ser un pequeño agujero en la parte posterior de la tapa, en su centro exacto. Bajándola, examinó de nuevo el símbolo encastrado y constató que ahí no había ningún hueco. El agujero no llega al otro lado. Dejó la caja sobre la mesa y echó un vistazo a la habitación. Se fijó bien en un fajo de papeles sujetos con un clip. Cogió el clip, volvió a la mesa, levantó de nuevo la tapa y observó el agujero. Con cuidado, desdobló el alambre y lo metió en él, haciendo un poco de presión. No hizo falta más. Oyó el ruido sordo de algo que había caído sobre la mesa. Landon cerró la tapa y miró. Se trataba de un pequeño fragmento de madera, como la pieza de un rompecabezas. La rosa se había desprendido de la tapa y había caído sobre la mesa. Anonadado, Landon miró el hueco que había dejado. Ahí grabadas, con pulcra caligrafía, sobre una fina lámina de madera que tapaba el fondo del hueco, había cuatro líneas escritas en una lengua que nunca había visto.
Las letras parecen vagamente semíticas, pensó Landon. Pero no reconozco a qué idioma corresponden.
Detrás de él, un movimiento brusco llamó su atención. Como salido de la nada, algo le golpeó en la cabeza y le hizo doblarse de rodillas. Mientras caía al suelo, le pareció por un instante ver un pálido fantasma abalanzarse sobre él con un arma en la mano. Luego, todo se hizo oscuro.
Capítulo 65. Hasta esa noche, a Sophie Neve, a pesar de que trabajaba para las fuerzas del orden, nunca la habían apuntado con una pistola. Era de lo más extraño. Pero la que ahora tenía delante la sostenía con su mano pálida, un enorme albino de pelo largo y blanco. La miraba con unos ojos rojos que tenían algo de terrorífico, de fantasmal. Vestido con un hábito de lana, con una cuerda atada a la cintura, parecía un clérigo medieval. Sophie no tenía ni idea de quién podía ser. Pero de pronto recordó las sospechas de Tibin de que la iglesia estaba detrás de todo aquello, y su respeto por él ganó varios puntos más.
Ya sabe para qué he venido, le dijo el monje con la voz hueca.
Sophie y Tibin estaban sentados en el diván con los brazos en alto, acatando las órdenes del asaltante. Landon estaba en el suelo, quejándose. Los ojos del intruso se fijaron al momento en el cilindro que seguía en el regazo de Tibin.
—¡No podrá abrirlo!
El tono de voz de Ser Lee era desafiante.
—Mi maestro es muy listo —replicó el monje, con el arma apuntando a un espacio intermedio entre los dos.
Sophie se preguntaba dónde estaba el mayordomo. ¿Es que no había oído caer a Landon?
—¿Quién es su maestro? —le preguntó Tibin. —Tal vez podamos llegar a un acuerdo económico. —El grial no tiene precio. Dio un paso adelante. —Está sangrando —comentó Tibin sin perder la calma, y señalándole con un movimiento de cabeza el muslo derecho, por donde un hilo de sangre se había ido deslizando hasta la rodilla.
—Y cojea. —En eso coincidimos —replicó el monje apuntando a las muletas que había al lado. —Bueno, páseme la clave.
—¿Qué sabe usted de la clave? —le preguntó Tibin sorprendido.
—¿Qué más da lo que sepa o deje de saber? Levántese despacio y entréguemela.
—No sé si se da cuenta de que no me resulta fácil moverme.
—Mejor. No me interesa que nadie haga ni un solo movimiento brusco.
Tibin agarró una muleta con la mano derecha y cogió el cilindro con la izquierda. Se levantó con esfuerzo y se quedó de pie, ladeado y sosteniendo con fuerza el críptex. El monje se adelantó un poco más, apuntándole directamente a la cabeza. Sophie vio con impotencia que el monje alargaba la mano para coger el cilindro.
—No se saldrá con la suya —dijo Tibin—. Solo los dignos lograrán abrir la piedra.
Solo Dios juzga a quien es digno, pensó Silas. Pesa mucho, dijo el viejo de las muletas, agitando la mano. Si no lo coge pronto, se me va a caer, añadió, ladeándose peligrosamente. Silas se adelantó para coger el críptex, y al hacerlo, el viejo perdió el equilibrio. Sin soltar la muleta, empezó a inclinarse hacia la derecha. ¡No! Silas se lanzó a salvar el precioso objeto, para lo que bajó el arma. Pero el cilindro seguía alejándose de él. Al caer, el hombre dobló la mano izquierda y el críptex cayó sobre el sofá. En ese mismo instante, la muleta metálica que había dejado de sostener al viejo pareció acelerarse y empezó a describir una parábola en dirección a la pierna de Silas. Al entrar en contacto con el silicio, la muleta le clavó las púas en el muslo que estaba ya en carne viva. El monje se sintió embargado por intensas oleadas de dolor. Retorciéndose, cayó de rodillas. Y en esa posición, su cinturón de castigo le apretó todavía más. El arma se disparó con estruendo y la bala se incrustó en el suelo sin herir a nadie. Antes de que le diera tiempo a levantarla y a disparar de nuevo, se encontró con el pie de la mujer que le aplastaba la cara. Al principio del camino, del otro lado de la verja, Colette oyó el disparo. Fash venía en camino, y él ya había renunciado a atribuirse ningún mérito por la captura de Landon aquella noche. Pero sería bien tonto si dejara que por culpa de ese ego del capitán le abrieran a él un expediente por negligencia. Sonó un disparo en una residencia particular, y usted siguió esperando al otro lado de la verja. Colé sabía que hacía rato que había perdido la ocasión de rodear la casa sin llamar la atención. Como también sabía que si seguía sin actuar un segundo más, mañana su carrera policial sería cosa del pasado. Clavó los ojos en la verja de hierro y tomó una decisión.
¡Echen las puertas abajo!
En los lejanos resquicios de su aturdida mente, Robert Landon había oído el disparo, así como un grito de dolor. ¿El suyo? Sentía que una taladradora le estaba perforando el cráneo. Cerca, en algún lugar indeterminado, había gente hablando.
—¿Pero dónde diablos te habías metido? —gritaba Tibin. El mayordomo se acercaba a toda prisa. —¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién es este? ¡Voy a llamar a la policía! —¿Pero qué es esto? —No llames a la policía. Haz algo útil. Trae alguna cuerda para inmovilizar a este monstruo.
—Y un poco de hielo
—dijo Sophie al ver que se alejaba corriendo. Landon volvió a notar que perdía el conocimiento. Más voces, movimiento. Ahora estaba sentado en el diván. Sophie le había puesto una bolsa con hielo en la cabeza. Le dolía el cráneo. A medida que se le iba aclarando la visión, iba haciéndosele más claro que tendido en el suelo había alguien.
—¡Oh, tengo alucinaciones!
El enorme cuerpo de un monje albino estaba atado y amordazado con una cinta aislante. Tenía un corte en la barbilla y el hábito, por encima del muslo derecho, estaba empapado de sangre. También él parecía estar despertando en ese momento. Landon se volvió hacia Sophie.
—¿Quién es este? ¿Qué ha pasado?
Tibin apareció cojeando en su campo de visión.
—¿Te ha rescatado un caballero que blandía su Excalibur de ortopedia acme?
—¿Eh?
—murmuró Robert intentando incorporarse. La caricia de Sophie era temblorosa, pero tierna.
—Espera un minuto, Robert.
—Me temo —dijo Tibin— —que acabo de demostrarle a tu amiga la desafortunada ventaja de mi defecto físico. Parece que todo el mundo te subestima.
Desde el diván, Landon miró al monje e intentó imaginar qué había pasado.
Llevaba puesto un cilicio, intervino Tibin.
¿Que llevaba qué?
Tibin le señaló las tiras de piel con púas empapadas de sangre que había en el suelo.
Lo llevaba en el muslo, y yo he apuntado bien.
Landon se rascó la cabeza. Había oído hablar de aquellos castigos corporales. Pero, ¿cómo lo ha sabido?
Serly sonrió. El cristianismo es mi campo de estudio, Robert, y hay ciertas organizaciones que no se esconden demasiado.
Con la punta de la muleta, señaló el hábito del monje empapado de sangre.
Como en este caso.
El Opus Dei,
susurró Landon, recordando que hacía poco los medios de comunicación habían revelado que importantes empresarios de Boston pertenecían a esa organización. Algunos compañeros de trabajo, recelosos, los habían acusado públicamente de llevar cilicios debajo de los trajes, cosa que había resultado ser falsa. En realidad, como muchos otros miembros del Opus, aquellos empresarios eran supernumerarios y no se autoinfligían castigos corporales. Eran católicos devotos, padres entregados a sus hijos y miembros activos de sus respectivas comunidades. Como de costumbre, los medios de comunicación habían mencionado de pasada su compromiso espiritual, antes de pasar a exponer con todo lujo de detalles los aspectos más escandalosos de las prácticas de los numerarios. Miembros que eran como el monje que ahora Landon tenía adelante.
Tibin tenía la vista fija en el cinturón ensangrentado.
Pero, ¿por qué ha de estar el Opus buscando el Santo Grial?
Landon estaba demasiado atontado para pensar en aquella cuestión.
Robert,
dijo Sophie acercándose hasta la caja de madera.
¿Qué es esto?
Había cogido la rosa que él había sacado de la tapa.
Sirve para ocultar inscripciones en el fondo de la tapa. Me parece que el texto nos ayudará a abrir el críptex.
Antes de que Tibin o Sophie pudieran decir nada, un mar de luces y sirenas se materializó a la entrada de la propiedad y empezó a serpentear en dirección a la mansión. Tibin frunció el ceño.
Amigos, parece que tenemos que tomar una decisión. Y será mejor que no tardemos mucho.
Capítulo 66. Cole y sus hombres irrumpieron en la mansión de Shirley Tibin con las armas en alto. Se desplegaron por las estancias de la planta baja. En el suelo del salón encontraron un impacto de bala, señales de que se había producido un forcejeo, un poco de sangre, un curioso cinturón con púas y un rollo de cinta aislante. Pero no parecía haber nadie en ninguna parte. Cuando Cole se disponía a ordenar a sus hombres que se dividieran a inspeccionar el sótano y las habitaciones traseras, oyó voces en la planta superior.
¡Están arriba!
Corriendo por la amplia escalinata, Cole y sus hombres registraron todas las habitaciones de aquella enorme mansión, revisando pasillos y dormitorios oscuros a medida que se acercaban al lugar de donde provenían las voces. El sonido parecía salir de la última estancia, al fondo de un pasillo larguísimo. Los agentes empezaron a avanzar sigilosamente por él, sellando cualquier salida alternativa. Al acercarse más a aquella habitación, Cole vio que la puerta estaba abierta de par en par. Las voces habían cesado de repente y habían sido sustituidas por un extraño ronroneo como de un motor. Coley levantó el brazo y dio la señal. Traspasó el umbral, encontró el interruptor y encendió la luz. Los agentes venían detrás. El teniente gritó y apuntó con el arma a nada. Un dormitorio de invitados desierto, vacío. El ronroneo del motor salía de un panel electrónico que había en la pared junto a la cama. Cole había visto varios dispositivos como aquel instalados en toda la casa, una especie de sistema de intercomunicadores. Se acercó. El panel tenía unos 10 botones con etiquetas debajo. Estudio, cocina, lavadero, bodega. ¿Pero de dónde sale el ruido del coche? Dormitorio del señor, solarium, cobertizo, biblioteca. ¡El cobertizo! Colette bajó la escalera en cuestión de segundos y avanzó a toda prisa hacia aquella puerta trasera, llevándose consigo a uno de los agentes. Atravesaron el jardín posterior y llegaron sin aliento frente a una especie de granero destartalado. Desde afuera se oía amortiguado el sonido de un motor. Levantó el arma, entró y encendió las luces. El lado derecho del cobertizo era un taller rudimentario, con cortadoras de césped, recambios de coche, material de jardinería. En la pared cercana había colgado otro de aquellos paneles electrónicos. Uno de los botones, el correspondiente al dormitorio de invitados 2, estaba pulsado y el sistema de comunicación activado. Colette se volvió iracundo. ¡Nos han engañado con los intercomunicadores! Se acercó al otro extremo del cobertizo y dio con los cubículos de una cuadra. Vacíos. Al parecer, el dueño prefería la fuerza de otro tipo de caballos. Los cubículos se habían convertido en un impresionante estacionamiento para coches. La colección era bastante completa. Un Ferrari negro, un brillante Rolls Royce, un Aston Martin Coupé antiguo y un Porsche 356 de colección. El último compartimiento estaba vacío. Cole vio que había manchas de aceite en el suelo. ¡No podrán salir de la finca! Tras la verja, había dejado atravesado dos coches patrulla que impedían el paso precisamente para evitar una situación como aquella. ¡Señor! El agente señaló la parte trasera de las cuadras. La pared del fondo del granero estaba abierta de par en par, y tras ella se extendía una suave pendiente embarrada que se perdía entre los campos oscuros. Colé salió por aquella puerta, intentando ver algo entre las sombras. Pero solo distinguía débilmente la silueta del bosque recortándose en la penumbra. Ni una luz, ni un faro. Probablemente aquel valle boscoso estaba atravesado por cientos de caminos y pistas forestales que no aparecían en los mapas. Pero Colé estaba convencido de que los fugitivos no llegarían tan lejos.
Que algunos hombres rastreen la zona. Seguro que ya se han quedado atrapados por ahí. Estos coches tan caros se atascan a la mínima en el barro. ¡Eh, señor!
El agente le señaló un tablón con clavijas de las que colgaban juegos de llaves. Sobre cada clavija había una etiqueta con el nombre de la marca del coche. Daimler, Rolls Royce, Aston Martin, Porsche. De la última clavija no colgaba ningún juego de llaves. Cuando Polé leyó la etiqueta que había encima, supo que iba a tener problemas. Capítulo 67. El Range Rover era de color negro perla, con tracción en las cuatro ruedas. luces traseras empotradas y volante a la derecha. Landon se alegraba de no tener que conducir. El mayordomo Rem, a instancias de su señor, maniobraba con pericia por los campos del chateau iluminados por la luna. Sin luces, había logrado subir por un repecho y ahora descendía por una larga pendiente, alejándolos de la finca. Parecía estar llevándolos hacia una zona más boscosa que se intuía a lo lejos. Landon sujetaba con cuidado el cilindro. Iba sentado en el asiento del copiloto, ladeado para ver a Tibin y a Sophie, que iban detrás.
¿Qué tal la cabeza, Robert?
Le preguntó ella, preocupada. Landon, a pesar del intenso dolor, se esforzó por sonreír. Mejor, gracias. A su lado, Shirley se giró para echarle un vistazo al monje, que atado y amordazado, iba en el maletero abierto detrás del asiento. Le había quitado el arma y la llevaba a él en el regazo. Ahí, sentado, parecía la foto de uno de esos viejos ingleses de safari por África, posando con la pieza que acababa de batir.
¿Cuánto me alegro de que hayas pasado a verme esta noche, Robert? Dijo Tibin con una sonrisa de oreja a oreja, como si fuera la primera vez en muchos años que estuviera divirtiéndose.
Siento mucho haberte metido en todo esto, Lee.
¿Pero qué dices? Si llevo toda la vida esperando este momento.
Tibin miró al frente y vio la sombra de un largo seto. Le dio una palmada a Remy en el hombro.
Recuerda, nada de luces de freno. Si no hay más remedio, usa el de mano. Debemos internarnos algo más en el bosque. No vale la pena que nos arriesguemos y que nos vean desde la casa.
Remy aminoró la marcha y atravesó despacio por una abertura que había en el seto. Cuando el vehículo se adentró en el sendero oculto entre árboles, la luna desapareció y la oscuridad se hizo total.
No veo nada, pensó Landon, esforzándose por distinguir alguna sombra en medio de la negrura.
Unas ramas golpearon el lateral izquierdo del coche y Remy giró en la dirección contraria. A paso muy lento y manteniendo el volante más o menos recto, avanzó unos 30 metros.
Lo estás haciendo muy bien, Remy, dijo Tibin. Yo creo que ya es suficiente. Robert, ¿puedes apretar el botoncito azul que hay ahí debajo del respiradero? ¿Lo ves?
Landon hizo lo que le pedían, y un débil resplandor amarillento iluminó el sendero que tenían delante, mostrando una densa vegetación a ambos lados.
Faros antiniebla, constató Landon. Iluminaban lo bastante como para guiarlos por el camino, pero no tanto como para delatarlos en aquella zona boscosa. «Bueno, Remy», exclamó Tibin con alegría, «ya tienes luz. Nuestras vidas están en tus manos».
«¿A dónde vamos?»,
preguntó Sophie.
«Esta pista se interna unos 3 kilómetros en el bosque», explicó Shirley. Atraviesa la finca y se dirige al norte. Si no nos topamos con algún árbol caído o algún charco grande, saldremos sanos y salvos cerca de la entrada de la autopista 5.
Sanos y salvos. La cabeza de Landon hubiera querido disentir. Bajó la mirada hasta su regazo donde el cilindro volvía a reposar dentro de la caja de madera. La rosa de la tapa estaba encajada una vez más en su sitio, y aunque aún se sentía algo embotado, se veía de nuevo con fuerzas para volver a sacarla y estudiar las inscripciones con más detenimiento. Ya estaba levantando la tapa cuando notó la mano de Sir Lee sobre su hombro.
Ah, paciencia, Robert, paciencia. Hay muchos baches y está oscuro. Que Dios nos proteja si se nos rompe algo. Si no has podido reconocer el idioma cuando había luz, menos lo vas a reconocer ahora, que no se ve nada. Mejor nos concentramos en salir enteros de aquí. ¿No te parece? Pronto habrá tiempo para eso.
Landon sabía que Tibin tenía razón. Con un gesto de asentimiento cerró la caja. El monje en el maletero empezó a protestar y a forcejear con las cuerdas. De pronto se puso a dar patadas como un loco. Sir Lee se volvió y le apuntó con la pistola.
No entiendo el motivo de su queja, señor. Ha invadido una propiedad privada, la mía, y le ha dado un golpe en la cabeza a un amigo muy querido. Creo que tendría todo el derecho de matarle aquí mismo y dejar que se pudriera en este bosque.
El monje se quedó en silencio.
¿Estás seguro de que hemos hecho bien en traerlo?, le preguntó Landon. Totalmente. A ti te buscan por asesinato, Robert, y este indeseable es tu salvoconducto a la libertad. Por lo que se ve, la policía está tan interesada en encontrarte que incluso te ha seguido hasta mi casa.
¿Es culpa mía?,
dijo Sophie. Seguramente el furgón blindado tenía un transmisor. No es eso,
aclaró Tibin. Que la policía os haya seguido no me sorprende. Lo que me sorprende es que os haya seguido este personaje del Opus. Con todo lo que me habéis contado, no se me ocurre cómo ha podido encontrarnos en mi casa, a menos que esté en contacto con la policía judicial o con el Banco de Depósitos de Zurich. Landon se quedó pensativo unos momentos. Parecía claro que Besufage estaba buscando un chivo expiatorio para explicar los asesinatos de la noche. Y Vernet les había traicionado de manera repentina, aunque teniendo en cuenta que a Landon lo acusaban de 4 muertes, su cambio de actitud parecía comprensible.
Este monje no opera solo, Robert, prosiguió Tibin. Y hasta que averigües quién está detrás de todo esto, los dos estaréis en peligro. Pero también hay buenas noticias, amigo mío. Ahora estáis en una posición de poder. El monstruo que tengo aquí detrás conoce esa información, y sea quien mueve sus cuerdas, seguro que en este momento debe estar bastante nervioso.
Remy, que le iba cogiendo confianza a la pista, avanzaba más deprisa. Cruzaron un charco y el agua salpicó a su paso. Subieron por una pendiente y empezaron a descender una vez más.
Inserte el CD número 13.